Entrevista en Hora Capital.
5 de la tarde con 48 minutos y 2 segundos. Estamos de regreso en esta Hora Capital. Contentísimos de recibir aquí en la cabina a Marwan Soto Antaki, que nos viene a platicar de su novela Casa Damasco, editada por Alfaguara. Y yo te voy a hacer la pregunta que viene justo en la cuarta de forros. ¿Se puede amar el mal?
Hola, hijo.
No quería darte de bajada, no quería decir que tuvieras que jalar.
No, es una pregunta que es una pregunta que no es una respuesta más bien que no vas a encontrar en el libro. O sea, creo que los libros tienen más que dar respuestas, tienen que generar preguntas. Si me preguntas a nivel personal, yo creo que sí. Y un poco también es lo que pasa con los personajes de la historia, que al final viven dentro de Siria en este momento. Casa Damasco es una novela que se sitúa, empieza con unas cartas que nos llevan a Siria antes del conflicto. La mayor parte de la historia ocurre justo ahora y termina en un futuro quién sabe qué tan cercano, ya cuando todo esto haya acabado. Y al final muestra la relación que tiene nuestro personaje principal con un torturador del régimen, con un tipo deleznable, pero al mismo tiempo encantador, ¿no? Un tipo que en su chamba puede hacer las peores cosas del mundo y representa un poco lo que está haciendo el régimen en este momento, pero cuando llega a la casa le poesía y le trae el desayuno a la cama. Y al final también es la misma relación que encuentran algunos pueblos o parte de algunos pueblos con ciertos gobiernos o ciertos elementos que terminan siendo como el amor un asunto a veces de devoción, ¿no? Porque al final, si piensas en Siria y piensas en un país de 20 millones de habitantes, 4 millones de esos ya están desplazados, pero sigue teniendo, ya sea porque sean religiosamente cercanos al régimen o por cualquier otra razón, sigue habiendo un porcentaje de la población que lo apoya de una manera que podríamos entender absurda, ¿no? Como también es absurdo a veces amar a quien no deberías de amar, como le ocurre al personaje que ama a quien no le toca, no, a quien nadie se le ha ocurrido.
Es una casa de espejos en ese sentido esta novela.
Sí, al final cuenta dos historias que se mueven paralela. Una, la historia de una mujer mexicana de origen sirio que regresa a Damasco después de que se muere su madre, para recuperar la herencia de la familia, y llega justo 2 semanas, 3 semanas antes de que inicien los levantamientos, y al final va descubriéndose su historia familiar en una familia que muestra líos de cama, de traición, de robo, de lo que ocurre en todas las familias, y una familia que se va destruyendo a sí misma al mismo tiempo que se va destruyendo un país a sí mismo.
Fíjate, yo te quería comentar una cosa, Marwan. Justo este fin de semana, o el anterior, no lo recuerdo bien, platicaba, yo me fui a comer con una amiga mía que es escritora, y platicábamos que parecía que de varias décadas para acá, en la literatura había una apuesta evidentísima y contundente por lo políticamente correcto. O sea, a mí me daba la impresión de que no muchos escritores y escritoras se estaban verdaderamente echando un clavado, digamos, en las esquinas más oscuras de la psique y del corazón y del alma de los seres humanos, que ahí están, pues, son innegables. Muchos autores prefieren no jugársela porque no les va a valer un premio Nobel, ¿no? El premio Nobel solo viene cuando dices, o sea, terminas hablando como de temas que son políticamente muy correctos. Pero justamente este tipo también de literatura es la que en el siglo XXI estaba haciendo falta. Es decir, pues claro que tiene sombras, claro que tienen, todos los seres humanos hay sombras y tienen oscuridades y tienen también arrebatos que son más cercanos a la animalidad que a la razón. Y me imagino que para ti habrá sido en ese sentido un gozo intelectual escribir esta novela.
Mira, ¿no? Creo que los personajes en general, todos, también nosotros en la calle, nos definimos la realidad mucho más por nuestras perversiones que por la cara que realmente mostramos hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando descubrimos a los personajes de Casa Damasco, uno que en una búsqueda de origen descubre su verdadera familia y que no es lo que se había imaginado, y al otro tipo, que es un tipo que puede ser una verdadera bestia, pero al mismo tiempo tiene ciertos toques de genialidad, es ahí cuando encuentras este tipo de riqueza en las historias también, ¿no?
Oye, es un mero azar que Casa Damasco haya salido, digamos, del horno editorial justo cuando está pasando todo esto en Siria.
No.
¿Cuándo empezaste a escribir esta novela?
Los tiempos editoriales son larguísimos. Cuando sale una novela nueva, esa novela ya no es tan nueva para quien la escribió. Pues de haberla escrito hace varios meses, más de un año en muchos casos, ¿no? Al final yo vengo de una familia de origen árabe. Yo soy primera generación en México. Entonces, cuando empiezan los conflictos, obviamente la gente te empieza a preguntar qué se trata, qué está pasando, que explícame un poco de qué va Siria. Y de repente, en una de las noticias que estaba viendo en la tele, veo un coche bomba que explota, la nota de un coche bomba que explota en el centro de Damasco, en un estacionamiento, y la pared trasera de ese estacionamiento era el edificio donde mis abuelos tenían su departamento, donde yo he estado viviendo y demás. Entonces ya no puedo hablar de la misma manera como hablaba cuando respondía qué es lo que pasaba en Siria, ya no podía hablar de la misma forma. Y entonces encuentra uno en la novela una manera de entrar, de ahorrarse el terapeuta, ¿no? Y por otro lado de poder explorar mucho más, de una parte mucho más íntima, qué es lo que le sucede también a la gente y a uno mismo cuando ve un suceso como lo que tenemos ahora en las noticias, pero a veces es una parte mucho, mucho más interior, mucho más privada.
A la pregunta de ¿se puede amar el mal? Creo que le sigue otra que no está en la cuarta de Forros, pero justamente cuando uno ve las noticias y ve el tema de la devastación, es la inevitable devastación de la belleza. Damasco, vaya, vamos por lo obvio, ¿no? Se ve, está lo obvio, está la arquitectura, está toda esa historia que está terminando en ruinas, que está terminando también masacrada y dinamitada y pareciera completa víctima, ¿no? La víctima material también de estas oscuridades humanas. La devastación es, digamos, la cara inevitable de este tipo de amores, ¿no?
Sí, en cierta forma sí.
La
también,
destrucción.
No, es la destrucción, y hay que pensar ahí no tanto en términos de destrucción, sino en términos de reconstrucción. Al final sí, sí se destruyó un país, pero se destruyó mucho más una sociedad. Al final Damasco, por ejemplo, es la ciudad de estado más antigua del mundo.
Claro.
Por Damasco, por Siria han pasado los bizantinos, los griegos, han pasado romanos, ha pasado absolutamente todo el mundo. Encuentras en la mezquita más grande de Damasco un minarete con una estrella de David al lado de una media luna. Estás hablando de sociedades y civilizaciones que tienen mucho, mucho tiempo, y todas se han destruido. Obviamente, si sí hay un drama, ¿no?, artístico, si sí hay un drama de la destrucción del inmueble, ¿no? Pero la verdad es que cuando estás pensando en ciento y tantos mil, 110,000 víctimas y 4,000,000 y cacho desplazados, ahí la parte que más tienen con que pensar no es en la reconstrucción de las paredes, sino en la reconstrucción de las sociedades. Y la sociedad siria ha llegado a un punto en el que va a ser muy complicado de forma inmediata que se reconstruya. El conflicto puede acabar dentro de un par de años, puede acabar en unos meses, da igual. Lo que preocupa es los 15, 20 años que va a necesitar la sociedad siria formada por musulmanes de distintas vertientes, griegos ortodoxos,
católicos,
para poder
todo,
funcionar,
¿no?
Sí, al final era una sociedad que entre todo convivía y ya dejó de convivir.
Adorno, no sé si Primo Levi decía que después de la Segunda Guerra Mundial era un crimen escribir poesía. Entonces, después de una guerra, por ejemplo, como la de Siria, tan mortífera, no es políticamente incorrecto, como podrían decir, no es cínico decir se puede amar el mal, poder encontrarle flores al mal.
No, la verdad es que no creo que tenga nada que ver. Al final, creo que es una pregunta que se tiene que hacer todo el tiempo, que es una pregunta que generan los textos y generan las situaciones y generan la reacción de los humanos, precisamente porque en nuestras perversiones encontramos la definición de los caracteres, ¿no? Tampoco es un asunto cínico hablar de poesía justo después de una guerra, justo al revés, ¿no? Creo que funciona todo lo contrario. Al final, si tomas la poesía como
un llamamiento a la belleza, ¿no?
Claro,
un llamamiento, ¿no?, a la esperanza,
entonces,
algo.
En la máxima expresión de la literatura es donde puedes encontrar también la mayor capacidad de razonamiento. La poesía no son palabras bonitas, sino es la parte más alta del razonamiento para poder decir algo, ¿no? La narrativa será distinta y no será tan lineal, pero es la que más cosas te puede decir. Y al final también ocurre en una novela cuando empiezas a tener figuras un poco más poéticas, porque también la prosa la puedes encontrar dentro de la poesía que está inmersa dentro.
Marwan Soto, si estoy babeando por ti, hubiera yo querido que este programa durara una hora más. Es más, debería yo decirle a Páramo que nos dé una hora de su programa para seguir platicando contigo. No lo vamos a poder hacer, pero lo que sí vamos a poder hacer es leer Casa Damasco. ¿La vas a presentar próximamente?
Sí, se va a presentar alrededor de finales de septiembre. Ya está en librerías en todos lados, la publica Alfaguara. Y bueno, me encantaría saber si la leen, ¿qué piensan?
¿Regresas cuando la presentes?
Claro.
¿Regresas aquí con
regreso
nosotros?
Cuando me invites.
Buenísimo, de verdad, porque además que te sigan Marwan Soto Antaqui, ya estás también en Twitter.
Gracias.
Que te sigan ahí, Casa Damasco, Alfaguara. Y de verdad, es el tipo de literatura que todos tenemos que empezar a leer, porque también es quitar un poquito los velos de la ingenuidad, ¿no? O de la hipocresía, porque luego también eso se está pagando bien en la literatura.
Lo que encuentra,
¿no?,
novelas a través de la historia, entiendo un par de personajes, entender lo que está sucediendo en el mundo y entender lo que pasa en su entorno.
Gracias, no, ya nos vamos, gracias Martín. ¿Cómo fue? Epimediológica, gracias Martín también. Ya nos vamos, yo soy Yuridia Sierra y así se cierra esta hora capital. Los espero el lunes en punto de las 10 de la mañana con la transmisión especial que vamos a llevar a cabo aquí en Cadena 3 Noticias del primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.